Doctor, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Eduardo?
¿Cómo están las cosas por allí, por el Hospital Fernández? ¿Todo ocupado?
Tenemos 4 camas libres.
4 nada más.
Cuatro, y estamos aumentando ahora, en este momento, 6 camas más de ventilación no invasiva, que es como. Es para los pacientes que. Evitar que vayan a la intubación endotraqueal. Y bueno, y vamos a abrir después 10 más de ventilación no invasiva en cuanto nos lleguen los suministros.
¿Usted ve un descenso en las edades de aquellos que están internados?
Sí, tenemos un descenso en las edades. En agosto del año pasado, en el pico de la epidemia, el 60% era mayor de 60 años. Uh-huh. Y en este momento el 60% está entre 40 y 59 años, es decir, se puso un espejo. Uh-huh. Y estos son números de la semana pasada, no tengo los números actuales, pero sí. Más o menos la tendencia es la misma, hay gente más joven, claramente. Uh-huh. Y bueno, pensamos que esto es en parte resultado de la estrategia de vacunación que vacunó a los grupos de riesgo, ¿no es cierto?
Claro. Ahora, ¿estos jóvenes o gente joven tiene cuadros graves?
Sí, Eduardo, yo estoy hablando de los, sí. De los que están en terapia intensiva, sí. y en la ventilación no invasiva.
¿Y era gente con antecedentes de otras enfermedades o gente sana?
La comorbilidad más importante es la obesidad.
La obesidad, claro, como siempre.
Sí.
Claro. Ignacio, buen día, Claudio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Claudio?
Bien, un gusto escucharte. Ignacio, ustedes fueron los primeros, el Hospital Fernández fue el primero en establecer un espacio físico para esta sala de asistencia respiratoria no invasiva. ¿Querés contarle a la gente de qué se trata? Porque lo venimos repitiendo, ustedes, insisto, ahora están aumentando la cantidad de camas en ese sector y yo creo que es una estrategia estupenda, pero me gustaría que la gente lo entienda con tus detalles.
Bueno, vamos a tratar de explicarle a la gente. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria COVID tienen como diagnóstico de gravedad un índice, que es el índice entre la saturación de oxígeno en sangre y la cantidad de oxígeno que yo le estoy brindando en ese momento. Ese índice abajo de 200 es insuficiencia respiratoria, claro. Y abajo de 150 es insuficiencia respiratoria grave con otras características.
O sea, pero como la gente sabe el tema del saturómetro o lo recuerda, hagamos una analogía. Bueno, si yo tengo 89 de saturación.
Claro. Yo tengo 89 de saturación con una canulita nasal porque llegué recién al hospital, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, yo con la canulita no me sube el oxígeno.
Eso
entonces,
es.
Hay dos caminos. Un camino, que es el recomendado por algunas sociedades científicas, que es ese paciente, le pongo una droga hipnótica, le pongo un relajante muscular, un sedante,
y un respirador.
Le pongo un tubo en la garganta, claro. Y lo pongo en el respirador.
Perfecto.
¿Sí?
Perfecta descripción.
Esa es lo que estaba avalado por muchas sociedades científicas. Otras sociedades científicas, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Terapia Intensiva, dicen, mire, antes de hacer eso, hagamos una prueba con una cánula que mande el oxígeno a chorro, que se llama cánula de alto flujo.
Sí.
Ese chorro de oxígeno lo que hace es ayudar a la oxigenación de la sangre, porque voy graduando la cantidad de oxígeno que le voy dando, por un lado, pero por el otro lado evita que el pulmón se colapse.
Claro.
Entonces, esto hace que el paciente empiece a mejorar. Si el paciente mejora con la cánula de alto flujo, se queda con la cánula de alto flujo, pasa a la unidad de BNI y sigue su tratamiento ahí. Si el paciente con la cánula de alto flujo no mejora, el segundo paso que se hace es ponerles esas escafandras que han visto por la televisión, o una máscara de CPAP, se llama, por las siglas en inglés, de presión continua en la vía aérea, uh-huh. Y se le hace... una hora de CPAP y se ve qué pasa. Si el paciente mejora con el CPAP, va a la sala de BNI. Uh-huh. Si no mejora, va
al respirador.
Respirador. Claro. Es decir que le estamos dando una chance al paciente de no ir directamente al respirador.
Okay. Perfecto.
Okay.
Clarísimo.
¿Cuáles son? Te cuento un poco.
Doctor, ¿tiene dos minutos para esperarme? ¿Puede ser? Porque esto es muy interesante que se lo cuente a la gente. Bueno, seguimos hablando con el doctor Ignacio Previgliano, que es el director del Hospital Fernández. Doctor, nos estaba explicando.
Les estaba contando, sí, que tenemos entonces, el paciente tenía los dos caminos, o iba directamente a la intubación, o se hacía lo que se llama una evaluación de BNI, y se decidía si iba a la terapia intensiva, a la intubación en la tráquea, o si iba a esta unidad de BNI. Los resultados que nosotros tenemos de esta unidad de BNI es que el 28% de los pacientes que se internan, es decir, uno de cada tres, va a tener que ir a la terapia intensiva y requerir ventilación mecánica.
Sí.
Esta es la realidad. De esos pacientes que pasan de la unidad de BNI a la de terapia intensiva, lo que decían estas sociedades científicas que están a favor de una conducta más agresiva era que se morían más. Nuestra experiencia muestra que los pacientes que van de BNI a terapia intensiva se mueren exactamente igual que los pacientes que entran directamente a terapia intensiva. Es decir, que la BNI no aumenta la mortalidad de los pacientes con insuficiencia respiratoria COVID. Esto es importante. Y después, desde otro punto de vista, que es muy importante, es desde el confort y la sobrevida del paciente. Los pacientes en la unidad de BNI tienen un promedio de internación entre 7 y 10 días y en la terapia intensiva están entre 22 y 28 días con una mediana corregida que puede llegar a los 36 días.
Entonces, Ignacio, perdón, está clarísimo. ¿Esto ocurre en todos los hospitales del Círculo Rojo de la Ciudad de Buenos Aires, en los cuatro hospitales del Círculo Rojo, o solamente ustedes lo hacen?
Esto se está empezando a hacer. De hecho, se vinieron a entrenar los médicos y kinesiólogos del Hospital Argerich.
Del Anillo Rojo, dijo.
Se está reproduciendo lo mismo. Ocurre en el Tornú, que es Anillo Amarillo. En el Álvarez, que es verde.
Perfecto.
Es decir, que este modelo nuestro se está reproduciendo y también se ha reproducido en el interior del país. En la epidemia anterior, en la provincia de Jujuy, la doctora Laura Rosa de Vidal hizo una tarea fantástica ventilando con los cascos a pacientes en la Puna.
Sí, ¿cierto? Exactamente.
Sí, esto da una flexibilidad. Y por otro lado, nos permitió ahorrar 5.000 días de terapia intensiva,
claro,
que es
claro.
Una barbaridad, ¿no es cierto? 5.000 días de terapia intensiva es como tener dos terapias intensivas llenas.
Claro, sé que en la pequeña Compañía de María también lo hacen, ¿no? Hay lugares privados también que
hay lugares privados. Sí. El problema es que es bueno esta reflexión que vos haces, Claudio, porque... esto lo charlaba yo con otros directores de hospital de sanatorios privados. Una golondrina no hace verano. Es decir, poner un aparato de BNI cada tanto o no es lo mismo que tener una unidad de BNI.
Claro,
nosotros tenemos un médico, dos kinesiólogos en forma permanente que están atrás de los pacientes, atrás de los equipos. Tenemos un equipo de cámaras por internet, un streaming. Es decir, el concepto es distinto.
Claro, entiendo.
A ver, para ponernos en ejemplo, es como tener un Fórmula 1 y salir a manejarlo y tener la escudería de Fórmula 1.
Claro, claro. Está bien eso. Claro. Está bien planteado, muy bien planteado. Muy buena analogía. Muy bien. Ignacio, muchísimas gracias. La verdad te felicito. Esta iniciativa que yo vengo siguiendo desde el principio, porque me la contaste vos, por supuesto, creo que es una alternativa absolutamente válida para reproducir en el resto de la estructura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ojalá en la provincia también, por supuesto.
Sí, es una cuestión de discusión médica,
sí, claramente, claro.
Claudio. Nosotros tuvimos, digo nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de el doctor Guillermo Montiel, que es la cabeza de esto,
sí,
de la kinesióloga Laura Vega, y por no nombrar al resto de la gente, pero ellos dos fueron las cabezas con
sí, las... Sí, haces bien en nombrarlos, sí,
claro. Entonces, A veces uno tiene que tener cierta flexibilidad.
Coraje, un poco de coraje también.
Sí, el coraje lo teníamos, teníamos el conocimiento y teníamos los equipos. El tema es que si no hubiéramos tenido el respaldo de Fernán Quirós, de Laura Cordero y de Ferrante, no podríamos haber hecho nada.
Sí, señor.
Doctor, le mandamos un gran abrazo, ¿eh? Gracias por atendernos.
Hasta luego, no, por favor.
El doctor Ignacio Previgliano.